Hoy, lunes 22, se celebra la festividad de Santa Rita de Casia, conocida por llevar a cabo proezas imposibles. La comunidad de Agustinos de Palma celebra hoy la festividad de Santa Rita y uno de los lugares donde se celebra con gran fervor es en la Iglesia del Socors, de los Socorros. Para conocer mejor la figura de esta santa, hablamos con Fray Jesús Miguel Benítez, rector de la Iglesia del Socorro en Palma. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Por qué se celebra hoy esta festividad de Santa Rita de Casia?
Bueno, porque es el día en que murió Santa Rita. Es decir, Santa Rita murió el 22 de mayo y por eso se celebra, como es común a los santos, el día del tránsito al cielo. Entonces es el día de la victoria, claro, del santo, cuando hace el tránsito al cielo. Y normalmente la fiesta se suele poner en el día del tránsito, o si son mártires, en el día del martirio. No siempre se puede porque el calendario litúrgico, lógicamente, ahí. Pero normalmente se suele poner en el día del tránsito, ¿sí? Y fue el tránsito de la santa.
Ajá. Antes de entrar en los diferentes festejos y acciones que realizáis hoy, nos gustaría explicar a los oyentes, que a lo mejor no conozcan tanto esta figura, quién fue Santa Rita de Casia y por qué se la conoce por realizar proezas imposibles.
Bueno, Santa Rita de Casia es una mujer entre el siglo XIV y siglo XV, en la Umbría italiana, el mediodía italiano. Ella nace en una población cerquita de Casia, unos 7 kilómetros, se llama Rocaporena, ahí en las montañas de la Umbría. Y esta mujer pues vivió una vida muy especial, porque fue una vida muy probada, ¿no? En una Casia dividida en enfrentamientos entre familias, para situarnos en Palma, aquellas luchas que había entre Caramonte y Caravaggio, aquellas guerras del 15 entre familias, ¿no? O los Capuletos y Montescos en la Verona, ¿no? Santa Rita vive en una población muy difícil, socialmente muy difícil, ¿no? Esta chica es la hija única de un matrimonio que hacían como jueces de paz, eran pacificadores en los conflictos locales y se educa en un hogar cristiano. Y esta chica, cuando tiene como 14 años, por las costumbres de la época, le disponen un matrimonio. Cuando ella, por su devoción, su piedad, parece ser que el dato este es cierto, ella había hecho una intención de consagrarse en la vida religiosa. En Casia hay un monasterio que hoy se llama de Santa Rita, se llamaba de Santa María Magdalena, y Rita y su familia tenían relación con estas agustinas, ¿no? En Casia había un convento también de agustinos, Santa Rita tenía devoción a San Agustín. Y esta chica crece entre Casia y Rocaporena, y los padres le disponen un matrimonio con un chico de una de las familias más poderosas de Casia.
¿Y qué sucede entonces?
¿Qué pasó? Pues que ella obedece a los padres, en la costumbre de la época, cede, se casa, y el matrimonio pues presenta dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Fundamentalmente los enfrentamientos violentos entre las familias. Ahí había unos enfrentamientos y unos odios, y ella, que el marido pues participa de esa violencia y que ella con su paciencia, con su virtud, lo conduce a una paz doméstica, cuando lo consigue, tienen dos hijos, el marido es muerto violentamente. Y entonces Rita se queda viuda. ¿Y qué es lo que con dos niños? Señalada ya socialmente, había sido una mujer muy caritativa durante ese matrimonio, los pobres, la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Esta mujer pues se siente sola y comete un error, entre comillas, porque por su bondad Rita hace un perdón público de los asesinos de su marido. Y esto provoca odio en la familia política. Lógicamente, aquella gente lo que querían era venganza.
Claro.
Los hijos ya son adolescentes, y entonces la sangre clama de que estos hijos tienen que vengar la muerte de su padre. Rita esto no lo consiente. O sea, Rita lo que quiere es la paz, la concordia, y la familia lógicamente pues le critican, la humillan, y los hijos, Rita dijo, antes de pecar, antes de más odio, ¿no?, pedía la paz. Y entonces los hijos, le estoy contando los datos comprobados históricamente, y Santa Rita, Rita, los hijos mueren siendo adolescentes por muerte natural, con lo cual se queda más sola, y evidentemente esto la señala más socialmente, ¿no? Parece que la tienen como una mujer maldita. Rita en esa soledad se dedica a la caridad con los pobres y necesitados, y la señalan socialmente. la ven como una mujer maldita, los hijos han muerto violentamente, aquel perdón no era comprendido, ¿no? Y se dedica a la caridad. Y en ese momento ella, ¿dónde busca refugio? Las monjas. En ella vuelve a nacer, se manifiesta de nuevo aquella inquietud por la vida consagrada. Pero no es recibida en el convento. Es decir, socialmente, aquella mujer tan señalada no era conveniente. Dentro del convento habría monjas de facciones distintas. No es recibida, pero por una circunstancia, una experiencia especial de ella, mística más bien, Rita entra al convento. Entonces las monjas terminan aceptándola y Rita se convierte en un vehículo de paz. Paz dentro del monasterio, paz en la ciudad de Cassia, la gente le reconoce esa labor intercesora y Rita se dedica a la vida contemplativa, una monja dentro de Tancara, ¿no? Una monja dentro de un convento contemplativo. Entonces los conventos no tenían la clausura tan estricta que vendrá después, ¿no? Bien, y vive, ella queda viuda con 36 años, ingresa en el monasterio y Rita vive en el monasterio 40 años.
40 años.
40 años y muere con 76, con mucha edad para la época, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Rita de Cassia en ese tiempo? Que se convierte en un ángel de paz. Es decir, la clausura, ya digo, que no era como posteriormente el Concilio de Trento va a imponer, y Rita, allí van gente de toda clase y condición. Algo así como nuestro San Alonso Rodríguez ahí en Montesión, que iba gente de toda clase de Palma a consultar, a buscar consejo, a alcanzar la paz, ¿no? Y se convierte en un ángel de paz. Y bien vive esa vida semioculta, ella buscaba más, pero la gente le busca, y las monjas, pues claro, adquiere fama de santa en vida, ¿no? La gente hablaba de la monja santa, venían de pueblos de alrededor, que todos la consideran como un vehículo de paz, ¿no?
Claro, es decir, por eso, precisamente al principio fue rechazada por su propia familia, por su propio pueblo, por las monjas que no la querían aceptar, pero ella poco a poco, con buenas maneras, logró cambiar la vista, la opinión que todo el mundo tenía de ella, ¿no?
Sí, de casi del entorno. Bueno, todo el mediodía, si es que ya tenía fama en vida, ¿no? Y entonces esta mujer tiene un hecho espectacular ahí. En una experiencia mística, Rita recibe un estigma en la frente, orando ante un crucifijo un Viernes Santo, después de haber escuchado un sermón en una iglesia cercana al convento de un gran predicador que se conocía, Jacobo de la Marca, un franciscano. Rita vive una experiencia de amor a la cruz, al crucificado, claro, y tiene esa experiencia de pedir que ella pudiera participar de ese dolor de Cristo, ¿no? Y entonces un estigma en la frente, una llaga, que le acompañará durante los 15 últimos años de su vida, que es la espina esa, que se nos representa como una espina en la frente, de esa experiencia mística que ella ha vivido. Aquello se convirtió en una llaga que está comprobada, vamos, esto está, el dato histórico está más que, por muchos elementos históricos, muchos documentos, muchos testigos, declaraciones de las monjas, incluso el mismo cráneo que se analizó por allá por 1972, analizado con permiso de la Santa Sede, y se analizó porque el cadáver se conserva incorrupto en Cassia, ¿no?
Pues ahora ya con todo lo que nos ha contado, ya hemos situado a los oyentes por qué es tan importante la figura de Santa Rita. Y sí, volviendo a la actualidad, en el día de hoy, a lo largo de la mañana, imagino que ya habrán celebrado diferentes homilías hacia su figura, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido la novena que se ha celebrado en el Socorro por las tardes durante los 9 días anteriores a hoy. Ayer por la tarde tuvimos una misa, además con mucha participación de fieles, porque se hacía la bendición de rosas y el aceite de Santa Rita. Uh-huh. Aceite, bueno, que tiene pues ese efecto de un sacramental, ¿no? Recuerda pues el beneficio de la salud, ¿no? El aceite, como pasa con San Blas en la garganta, que también tenemos costumbre mallorquina de esto. Y entonces pues se bendijeron las rosas, porque la vida de Santa Rita está unida a la rosa por un acontecimiento al final de su vida, ¿no? En pleno invierno, en aquellas montañas nevadas, pues floreció un rosal. Y entonces eso está vinculado a la vida de la santa, en un deseo de ella, una vecina, bueno, hay un hecho ahí histórico que es lo que vincula a Santa Rosa a Santa Rita con las rosas, ¿no? La rosa y la espina, la belleza de la rosa, el aroma de la rosa. Esto tiene una simbología preciosa, ¿no? Pero la vida está con espinas, claro, tú tienes que soportar la cruz de cada día, de esto no te vas a liberar. ¿Y esto cómo lo enfrenta? Pues desde la fe cristiana abrazándote al crucificado, esa es la experiencia de ahorita. Y conseguir lo imposible, ahí está el signo de la rosa, pero curaciones, el cadáver, una vez que ella muere, aquello fue, hay testificados con notario, una serie de milagros impresionantes al comienzo, después de su muerte, ¿no? Claro, está vinculada a lo imposible, es abogada de imposibles, ¿no? Está vinculada y esto se extiende por todo el mundo. Le puedo hablar de Irak, de Tanzania, Nigeria, América Latina, Asia, India. Asombroso. Es una mujer que uno dice una santa del siglo XV italiana. Pero ¿cómo puede llegar? ¿Cómo la figura de esta mujer llega? Porque es una gran pacificadora, ¿no? Santa Rita es una mujer de paz, de profunda paz.
Precisamente por eso, a lo largo del día de hoy, se acercan muchos devotos tanto para pedir favores como para agradecer esos favores que Santa Rita les ha concedido, ¿no?
Sí, y con el tiempo yo voy viendo que hay más acción de gracia. Cuando vienen a pedir misa, por ejemplo, padre, una misa, pueden ofrecer una misa. Yo no sé si es más la acción de gracias que la petición, ¿eh? Es curioso esto, muy curioso. Hemos tenido misa desde las 8 de la mañana, la iglesia se abrió a las 7 y media esta mañana, y hemos tenido misa de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y de 1. Tenemos la misa de 1 y luego por la tarde tenemos la misa solemne que presidirá este año el deán de la catedral, don Teodoro Suau, y vienen a cantar los Vermels de la SEU, donde hay bastantes alumnos de nuestro colegio. Entonces ofrecieron a venir un día a cantar y dijimos, precioso el día de Santa Rita. Y viene el deán de la catedral, el deán del capítulo de la SEU, viene a presidir la misa esta tarde.
Y sabemos que en este caso hay veces que el fervor lleva más a la alegría, al canto. En cambio, por lo que conocemos a Santa Rita, la gente que va a venerarla, a pedirle favores, lo hace normalmente en silencio, ¿no? Hay mucha tranquilidad, aunque la iglesia está ahí llena de fieles.
Mire, el otro día me decía una señora que estaba visitando la iglesia y que, padre, no tiene energía en esta iglesia, no será Santa Rita, es lo que sé, todas las iglesias tienen energía, claro, con la presencia de Jesús, ¿no? Pero es verdad que aquí, destacadamente, yo en los años que llevo ya casi 20 años aquí al frente de la iglesia, tengo que decir que yo, los fieles que vienen a ver a Santa Rita, más que pedir favores de cosas, que es verdad, aquí te piden para una oposición, para una operación, para un cáncer, para esto es constante, ¿no? Bueno, yo lo que más me llama la atención es la búsqueda de la paz interior, ¿no? Esa armonía interior. Santa Rita se convierte como en la confidente, ¿no? Donde tú te genera paz. Yo es lo que a mí me parece el gran milagro de Santa Rita, ¿no? Gente que se acerca, gente que no tenía devoción o que no la conocía, que se va acercando, y yo he visto procesos que a mí personalmente me asombran, claro. Yo digo lo que yo he vivido, no lo que me cuentan, yo no... Y yo creo que eso es lo más destacado de la santa, ¿no? Generadora de paz y de armonía y de, en este mundo nuestro tan tensionado, tan en guerras, con tantos conflictos, con tantas mentiras, porque claro, tenemos tantas mentiras en el entorno, y ver a la gente de toda clase y condición, gente sencilla, jóvenes, mayores, usted no sabe las colas que se montan en la calle, en el entorno de nuestro colegio, para venir a venerar a Santa Rita, ¿no? Y claro, la gente dice, el día 22 de mayo, no, a lo largo de todo el año hay que estar ahí en 7 capillas en nuestra iglesia y comprobar lo que es eso. Eso es una lluvia de gente, de devoción y de piedad.
Animamos
y además que hay cientos de gente en la tarde, en la misa de la tarde, empieza a pasar una cola de gente, una fila de gente que van pasando, y el silencio, el respeto, es asombroso. Yo, cualquiera que presida, aquí han venido mucha gente a presidir la fiesta de Santa Rita, y le llama la atención ese silencio, ese respeto y esa veneración, ¿sabes?
Animamos a todos los oyentes de COPE que se acerquen a la Iglesia del Socorro. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado Fray Jesús Miguel Benítez, rector de la Iglesia.
Llevo toda mi vida al lado de Santa Rita, digo, porque desde muy jovencillo me mandaban a predicar por toda la península. He predicado por infinidad de sitios sobre Santa Rita y después fue el regalo de mi vida venir a cuidarla aquí a Palma de Mallorca. Encantado.
Encantado. Muchísimas gracias. Que pase un buen día.
Venga, gracias.